digamos que hasta antes de la pandemia, el mercado mundial de medicamentos estaba controlado por cuatro grandes gigantes. Uno de ellos, algunos nombres ya son ahora conocidos. Uno es Pfizer, otro es Johnson & Johnson. El tercero es Sanofi, que es de origen francés. Y el cuarto en este momento se me escapa. Pero en el contexto de la pandemia irrumpió en ese mercado tan concentrado Rusia como un actor que en realidad tiene una larga tradición en fabricación de vacunas, pero que no estaba, digamos, en carrera, en esa competencia, a pesar de que Rusia, digamos, desarrolló la vacuna Sputnik porque ha sido el único país que tiene una vacuna internacionalmente reconocida que fue lo que detuvo la epidemia del ébola en África.
Sí.
¿Y por qué la hizo Rusia? La hizo Rusia porque los otros gigantes farmacéuticos occidentales, si los querés llamar así, en realidad no son buenos samaritanos, sino que nos ven a nosotros como consumidores, a los países y a los individuos como consumidores, y producen de acuerdo a nuestra capacidad adquisitiva. Entonces no les interesaba concretamente el mercado africano, y por eso nadie se ocupó, digamos, de hacer una vacuna contra la fiebre del ébola. Pero el que Rusia lo hubiese hecho es lo que generó, digamos, la plataforma por la cual pudo hacer de manera tan rápida la vacuna Sputnik. Con lo cual también ahí comprobamos que en realidad la suerte de todos en este planeta, ricos y pobres, inclusive, está bastante más atada de lo que algunas veces parece que está. Ahora, lo que ocurrió es que, digamos, al irrumpir Rusia en esta puja, digamos, de mercado, bueno, esto produjo una suerte de terremoto. Lo que no se preveía era que estos grandes gigantes de alguna manera se iban a mancar, porque lo que ha ocurrido es que, bueno, Pfizer está con severos problemas logísticos y de producción, AstraZeneca otro tantos, y con cuestionamientos que han llevado a que se ha desatado una especie tanto de guerra como de paranoia dentro de Europa, donde los europeos que acusan a los británicos, que ahora están fuera de la Unión Europea, de haberlos engañado con el tema de la vacuna AstraZeneca, que está, digamos, auspiciada por la Universidad de Oxford. Ayer ha habido inclusive allanamientos, digamos, ya toma un cariz policial, ha habido allanamientos en las sedes de AstraZeneca en Bélgica. Por otro lado, se están tirando, digamos, entre uno y otros países con las partes secretas de los contratos, porque también está la cuestión de que obviamente los funcionarios quieren mantener sus cargos y deslindarse de las responsabilidades que son responsabilidades empresariales, ¿no? Ahora, lo que ha ocurrido es que ante el colapso, la parálisis de estas dos grandes empresas, Rusia, que cuando hablamos la vez anterior se suponía que era la vacuna de los pobres o de los países comunistas o de los países que no podían acceder a Pfizer ni a AstraZeneca, ha recibido pedidos urgentes de una gran cantidad de países y está en negociaciones con muchos más países todavía. De hecho, así como anteayer recibió un pedido de México por 24 millones de vacunas,
sí,
la canciller alemana Angela Merkel está en permanente contacto con Vladimir Putin, y dos países europeos, uno Hungría y otro Turquía, de manera individual, digamos, de manera independiente de la Unión Europea, ya han comprado la vacuna Sputnik. Y ayer el secretario general de Naciones Unidas pidió a la autoridad de regulación de medicamentos de Europa que cuanto antes acepte el registro de la Sputnik como una medida también de emergencia. Esto, por otro lado, ha producido una especie de cuello de botella en lo que Rusia preveía iba a ser la producción. Una cosa es producir vacunas para 24 países y otra de la noche a la mañana producirla para 25 países. No obstante, en el caso de la Argentina, tanto el Fondo Ruso de Inversiones como el Instituto Gamaleya han emitido un, un, un comunicado de prensa bastante particular, porque nunca viene firmado por ambos, sino que generalmente solo lo firma el Fondo Ruso de Inversiones, diciendo que la Argentina va a tener un lugar privilegiado por haber sido el país que de alguna manera le abrió la puerta, claro, para otros países latinoamericanos, para otros mercados. Sin embargo, yo tengo algunas críticas también en cuanto, respecto de el manejo desde el lado argentino, ¿no? Porque creo que en esta puja geopolítica que se libra minuto a minuto, cocodrilo que se duerme es cartera. Y digo esto porque ayer en un programa de televisión yo me preguntaba a mí mismo, ¿quién maneja realmente, quién se ocupa, quién sigue el día a día de la relación política y diplomática con Rusia? Porque no es que le podés llamar a Rusia y decirle, che, mandame vacunas y nada más, digamos, ¿no? Las relaciones internacionales no se manejan de esa manera. Por supuesto que está muy bueno que tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner tengan llegada directamente a Vladimir Putin, pero después la diplomacia, la política, las relaciones bilaterales, la hacen los funcionarios intermedios. Y nosotros, desde la asunción de Alberto Fernández, no tenemos embajador en Rusia, lo cual es una señal que para los rusos no pasa, para los rusos que están en la diplomacia, para la cancillería rusa,
como lectura política,
que no pasa desapercibida.
Claro.
¿Entendés? Porque Carla Bisotti puede viajar a Rusia la cantidad de veces que haga falta, pero Carla Bisotti es una especialista en vacunas, no en diplomacia, no en relaciones bilaterales, no en decir, un poco también como mencionaba Alonso, bueno, ustedes nos ofrecen vacunas, nosotros tenemos para ofrecerle litio, por ejemplo, por decir algo,
sí.
O otra materia prima o otra tecnología, digamos. En general, en la geopolítica moderna y cada vez con más velocidad, no hay alianzas permanentes. Lo que hay son intereses permanentes. Los países tienen intereses. Algunas veces esos países cambian y también cambian las alianzas. Pero esas alianzas hay que cultivarlas, hay que trabajarlas. Y los embajadores no están para comer canapés y solamente estar en cócteles. Entonces, yo lo que digo es que, hubo un progreso inmenso, estuvimos a la delantera con el tema de la vacuna, pero sin embargo ahora muchos otros que venían rezagados se nos ponen a la par. Y eso es responsabilidad nuestra, porque no trabajamos debidamente también la relación bilateral en un marco inclusive que sea más amplio que el tema simple, estricto de las vacunas, ¿no?
Sí, está clarísimo esto que estás diciendo. Dicen, y esto te lo sabes mejor que cualquiera, que en las relaciones internacionales no hay buenos ni malos, sino que hay intereses. Y esto lo relaciono con la noticia que llegó de Chile ayer, donde China le manda a Chile en 48 horas, en 3 días, 4 millones de dosis de vacunas. Y la primera vacuna que había comprado Chile se había comprado a Estados Unidos.
Pfizer.
Claro.
Sí, Pfizer, pero lo que ocurrió con Chile es que lo ponían acá como modelo. No, vean que Chile compra Pfizer y nosotros estamos comprando vacuna rusa. Pfizer le tiró 9.000 vacunas y después desapareció de los lugares que solía frecuentar.
Sí, sí, claro.
Como ha hecho en otros países, inclusive de Europa. Digamos, Pfizer está con juicios, Italia le ha hecho juicio, bueno, lo mencionaba en la nota de Alonso, sí. Suecia le ha interrumpido los pagos a Pfizer, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la Argentina también ha desperdiciado, para mí, otra oportunidad interesante con respecto a Rusia, que consiste en que Rusia ofreció en su momento que tenía tanto materia prima como tecnología disponible para que los distintos países fabricaran la vacuna. Y la Argentina, yo creo que como estaba confiada en que estamos fabricando la vacuna de AstraZeneca, que viene demorada, y habrá que ver qué dicen exactamente los contratos, si hay alguna cláusula que impide, digamos, si fabricas una, fabricar otra.
Sí.
No tomó esta invitación rusa. Y fíjate vos que un país que está en las antípodas de Rusia, como Brasil, el Brasil de Bolsonaro, sí lo hizo, porque entre otras cosas tiene una cancillería que va mucho, que vuela mucho más alto que Bolsonaro, y tienen un empresariado que probablemente también vuele mucho más alto que Bolsonaro. Entonces, una empresa que se llama Industrias Químicas ya ha recibido los componentes para fabricar la vacuna rusa en Brasil. Por supuesto que es un proceso engorroso, que va a tardar, etcétera, etcétera, pero en términos de soberanía y de independencia, es mucho más garantía, porque no estás dependiendo de un puente aéreo, y menos de un puente aéreo con terceros países, porque sabemos desde el comienzo que la vacuna es rusa, pero las que van a llegar a la Argentina van a venir de China, van a venir de Corea del Norte o de la India. Y en un momento donde además existe también una guerra por el transporte aéreo,
sí.
La posibilidad de, creo yo, que se que en el no prestar debida atención a la relación con Rusia de manera más global, menos puntual, que es decir, mandame tantos aviones de vacuna, esto no se ha considerado, y vaya que en este momento sería importante, y la Argentina tiene capacidad tecnológica para hacer estas vacunas, como está haciendo la de AstraZeneca. Pero también está el hecho, y esto también hay que decirlo, que la vacuna rusa no estaba entre las favoritas del gobierno nacional desde un comienzo, sino que el gobierno nacional había apostado por AstraZeneca y había apostado por Pfizer. Fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires y algunos otros gobiernos de la Patagonia que trabaron los primeros contactos con Rusia, y fue recién en el momento en que el gobierno nacional vio que lo de AstraZeneca y lo de Pfizer se venía complicando, que de alguna manera se subió al avión a Moscú, por decirlo de manera metafórica. Pero bueno, insisto, creo que todavía tenemos una... Rusia considera que tenemos una prioridad especial en el tema de las vacunas, pero se trata de, por un lado, de cultivar esa relación diplomática, y también de lo otro que se trata es de que los funcionarios argentinos no salgan a echarle la culpa a Rusia porque no tenemos todas las vacunas para el plan de vacunación, cuando lo que se cayeron son las otras empresas. Digamos, el plan de vacunación no estaba basado exclusivamente en la vacuna rusa, estaba basado en una canasta de vacunas, y las que se cayeron son las otras. Entonces, en algunos momentos, para esos funcionarios que algunas veces no funcionan, es más fácil echarle la culpa a Rusia que asumir las propias responsabilidades. Porque entre otras cosas creen, o de alguna manera han comprobado, que los rusos jamás te desmienten. Porque la verdad que a Rusia la cuestión folclórica argentina
no le llega.
No mueve el amperímetro.
Claro.
Pero sí nos observan.
La urgencia sanitaria, la política internacional, el comercio internacional y la diplomacia. Tal vez por acá, Walter, entonces podamos concluir que es lo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar esta disputa por las vacunas.
Claro, porque además estamos viviendo la peor crisis internacional de la que se tenga memoria, pero en tiempo real. Entonces, cada minuto cuenta. Y cada gesto también cuenta. Yo por ejemplo pienso que es muy valorable el hecho de que tanto Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner puedan tener una línea directa con Vladimir Putin, pero si observamos un poco, también la tiene el presidente de México, Manuel López Obrador, o la canciller alemana Angela Merkel. Pero cualquiera de esos otros dos países, debajo de ellos, tienen una línea de funcionarios diplomáticos, profesionales, que hacen su trabajo y que hacen, y que, digamos, de alguna manera trabajan sobre los cimientos de esa relación sobre la cual los grandes líderes, digamos, lo que hacen es abrir las puertas o iniciar contactos. Y yo creo que en la Argentina eso está fallando.
Le agrego un último dato a esto que vos estás describiendo. Hace un par de semanas Argentina cambió su embajador en China, un país también central en esta discusión.
Sí. Uh-huh. Sí, bueno, era muy necesario hacerlo. Pero estas cosas en la diplomacia internacional no son del todo bien vistas, que, primero, la Argentina había nombrado una embajadora en Rusia, una querida amiga, Alicia Castro, pero uh-huh. finalmente desistió de ir.
Sí.
Ahora, cuando desistió de ir, todavía, digamos, ahora se ha designado a Eduardo Zoaín, pero todavía no ha ido, ya ha pasado más de un año de gobierno y la embajada en Moscú está acéfala. Lo mismo pasa con China, digamos. Si hay que desplazar a un embajador a los 6 meses, algo falló en su designación. Pero también en otro país que nos ha aportado muchísimo material sanitario en un momento muy delicado de la pandemia. Digamos, ¿no? Por eso no estamos hablando de países marginales o de sedes diplomáticas en países que en este momento no están en nuestro radar. Al contrario, son países que deberían estar absolutamente en el centro de nuestros radares o de los radares de la Cancillería, y que estos errores también le quitan seriedad a la política exterior argentina.